¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenas tardes y buenas noches a todas las oyentes y todos los oyentes de este Mil Voces, el programa estrella, como suele decir José Losegui, el programa estrella de Radio Mundo Real. Es un gusto volver a hablarles. Cuando no hacemos un programa nunca, cuando lo hacemos
dos al hilo.
Acabamos de hacer un programa el jueves pasado, especial sobre Honduras con Edgardo y José. Y también vamos a tener un tema especial en este programa. Buen día, José.
Buen día.
Para nosotros es buen día.
Sí, buen día, Maurito. Nos hemos almorzado, aunque ya es pleno mediodía acá en Uruguay. Como bien decías, tuvimos un programa de jueves y ahora volvemos a hacer. Nos comprometimos en el día jueves en hacer este programa especial que tú ahora nos vas a comentar de qué va. Uh-huh. Y claro, nos entró un poco la ansiedad por llegar al 300, porque con este ya nos colocamos a dos, Maurito.
Ya está.
O a uno, como quien dice, porque el segundo ya sería el número 300.
Sí, vamos a esperar a que Nachito regrese de la licencia y bueno, ya estamos haciendo algunos contactos ahí para hacer el especial del 300.
Muy bien.
José.
Muy bien.
Bueno, en este programa nos vamos a centrar en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria, como habíamos comentado. Mientras en Honduras se desarrollaba el encuentro por justicia y por la reivindicación de la figura de Berta Cáceres, la Vía Campesina Internacional, en el marco del 17 de abril, organizó en Brasil la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria. Por allá anduvo nuestro cada vez más corresponsal, Martín Drago, que pudo hacer varios registros de esta actividad, que fue del 13 al 17 de abril.
Me encantó registro... lo de cada vez más corresponsal, sí. Me encantó. Es cierto.
Sí, trabajó allá contigo en París.
Aparte, ¿no? hace videos, entrevistas. Mientras no se nos quede con el trabajo, Maurito, atenti.
Sí. Cuando empiece a escribir nota, le bajamos ahí.
Vamos a empezar a criticarle la calidad del trabajo, cuestión de ir asegurando los puestos laborales.
Exactamente. Bueno, arrancamos con el programa, José.
Muy bien. Empezamos, Maurito, ya entonces a meternos bien de lleno, como me gusta decir a mí. La Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria. Más de 130 representantes de movimientos de la Vía Campesina Internacional y de movimientos y organizaciones aliadas de 4 continentes, 10 regiones y 28 países se reunieron en el estado de Pará, en Brasil, como bien decías vos, Mauro, del 13 al 17 de abril para discutir, intercambiar y planificar estrategias en torno a propuestas de reforma agraria.
Sí, la fecha y el lugar no son casuales. El 17 de abril de este año se cumplen 20 años de la masacre de trabajadores rurales sin tierra en la localidad de El Dorado de Carayás, en el estado de Pará. La Vía Campesina Internacional, a partir de esa masacre, instauró en esa fecha, el 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina. El crimen, hay que decir, de los 19 campesinos sin tierra, sigue todavía impune. Yo creo que habían juzgado a algunos de los autores materiales, pero al poco tiempo la habían liberado. Y sí, seguro no habían juzgado a ningún autor intelectual del crimen.
Mauro, mientras se realizaba la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria, con Edgardo estábamos participando de la cobertura del 13 al 15 de abril del Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive y por ende concentrados en la agenda de ese encuentro. Quería preguntarte, tú que cómo pudiste seguir justamente esta Conferencia Internacional de Reforma Agraria de la Vía Campesina. ¿Cómo fue el contacto con Martín por esos días? ¿A través de qué medios fue que fuiste recibiendo la información? ¿Y cuáles fueron las cosas que te parecieron como más destacadas o lo que ibas tomando un poco como conclusiones de lo que iba pasando allí?
Sí, porque se podía seguir no solo de lo que mandaba Martín, pero también de lo trabajado desde el equipo de comunicación de Vía Campesina Brasil, que estaba realizando nuevos videos, haciendo algunas notas sobre la conferencia. Son varios los aspectos que sobre los cuales trataba la conferencia internacional. Creo que uno de ellos a destacar es la reflexión y la actualización sobre la cuestión de la reforma agraria como un concepto. Y ahí, por ejemplo, Marina dos Santos del MST de la Vía Campesina Brasil, de la CLOC, señalaba que existen muchas propuestas dentro mismo, incluso de la Vía Campesina Internacional, de reforma agraria, ¿no? Reforma agraria popular, propuestas de reforma agraria que considera más los territorios indígenas, como que tienen distintos elementos, y eso lo que me parece interesante es, no podemos hablar de la reforma agraria como si fuese una cosa homogénea, unívoca, que tuviera
una única forma de ejecutarse.
Exacto.
Está bueno lo que plantea Mauro,
porque y elementos.
Se supone hay realidades nacionales también, locales, que juegan a la hora de ejecutar un proyecto en esa línea, ¿no?
Sí, sí, como que todo, ¿no? Es eso, ¿no? Señalar que una reforma agraria no tiene por qué tener los mismos elementos, y es eso, justamente, incluso porque, si uno va al caso, acá en la región, las realidades mismas, por más que sean similares entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, la realidad rural, por ejemplo, de Uruguay es significativamente distinta de la de
los tres países.
Exacto, exacto.
Sin que otros tres países sean tampoco idénticas, ¿no? O sea.
Exacto. Entonces me parecía que era un aspecto bien interesante, ¿no? De discutir la reforma agraria como un concepto, entendiendo que es sumamente complejo, pero en el sentido de diverso, ¿no? Eso era una cuestión de la que se debatía bastante. Otro de los elementos me parece que estuvo muy presente, que lo señalaron más de una entrevista, era la cuestión de lo peligroso que es en la lucha por la reforma agraria, la criminalización de la lucha social. Se señalaban los casos de los países que ya conocemos acá, ¿no? De Honduras, el mismo Brasil. Recordemos que a dos semanas del 17 de abril, de cumplirse los 20 años de la masacre de El Dorado de Carayás, asesinaron, fueron atacados compañeros en Quebras do Iguazú, ahí en el estado de Paraná.
Del MST eran, ¿no?
Del MST, exactamente. Un asentamiento, fue en una emboscada incluso de la policía. Entonces, ese tema de la criminalización de la lucha social estuvo bien presente, y conjugado con eso, la necesidad de hacer alertas constantes y hacer ese vínculo entre las luchas locales y la lucha internacional, ¿no? Contar con el apoyo. Ahí creo que era la compañera de una compañera de Italia, que no sé si era Marta Di Piero, de la Unión Campesina Italia, que lo que señalaba era la necesidad de contar con el apoyo de los aliados, ¿no? En este caso de los aliados de la Vía Campesina Internacional, en cuales nos contamos nosotros mismos como Radio Mundo Real. Perfecto. De ayudar en la difusión a nivel internacional de lo que está pasando, ¿no? A nivel local, que muchas veces no se conoce. Esa tarea bien difícil que tenemos de lugares aislados, bueno, como en el que estuvieron ustedes, que...
Sí, exactamente. Te iba justamente a interrumpir, Mauro, porque es algo de lo que, por ejemplo, los compañeros y compañeras hondureñas han destacado todo el tiempo, a raíz del asesinato de Berta el 2 de marzo, lo importante que ha sido la presión internacional, ¿no?
Sí, y tantos y tantos otros lugares que ni a nosotros mismos nos alcanza la agenda como para seguir. O sea, hablamos de casos de Colombia, casos en Argentina incluso, ¿no? De persecución, de amenazas, bueno, ni que hablar Paraguay.
Sí, en Argentina, en la cual ahora aparte se ha agudizado, digamos, el conflicto en el campo con la asunción de Macri, digamos, la suspensión o directamente el cierre de puertas de algunas instituciones que justamente estaban para colaborar con los pequeños movimientos de agricultores familiares. O sea, una realidad latinoamericana que ha sido muy cruda en cuanto a la situación de los trabajadores y trabajadoras del campo, o los movimientos sin tierra, y bueno, y que no ha dejado de aportar muertos continuamente, ¿no?
Uh-huh. Y como último aspecto, capaz que señalaría José, inevitable, ¿no? Porque estaban, digamos, mientras se estaba desarrollando la conferencia, el domingo que esta conferencia creo que terminó el viernes, y el domingo se votaba la apertura o no del proceso de impeachment a la presidenta Dilma, el juicio político.
En realidad, por lo que estoy viendo, Maurito, el 17 de abril era ese día del domingo.
Ese mismo era domingo, ¿no? 17 de abril era domingo. Exactamente. Bueno, justamente entonces eso no estuvo para nada ausente en la coyuntura.
¿Qué iba a hacer, no? ¿Cuánto surgió eso?
Exactamente. De hecho, varios dirigentes expresando su solidaridad con la situación en Brasil, con el pueblo brasileño, y con mucha claridad en el sentido de que nadie defiende, digamos, el gobierno por defender el gobierno, por tener simpatía a la figura de la presidenta Dilma.
Aunque desde una visión acrítica, digamos, ¿no?
Claro, exacto. Pero entendiendo que este proceso, ¿no?, de intento de golpe de Estado a la presidenta Dilma en realidad no significa otra cosa que retrocesos en derechos.
El logro de la clase trabajadora.
Apenas conquistado, ¿no? O sea, en el logro de la clase trabajadora en general y la clase trabajadora del campo. Entonces, eso estuvo muy presente, hubo una fuerte solidaridad de todos los participantes de la conferencia. Porque por más que, eso hay que decirlo, lo dice el mismo en el MST, ¿no? Por más que no haya habido avances en la distribución de tierra en los gobiernos últimos del PT, así ha habido una relación cercana en la que ha habido otros avances, ¿no? Otros avances como créditos a la agricultura familiar, compras del Estado, ¿no? En eso es bien interesante señalar la experiencia que tienen algunos estados del sur de compras de comida orgánica, ¿no?, de alimentos orgánicos a los movimientos campesinos, al MPA particularmente, creo que es uno de los que están en de estos programas, que el Estado le compra para hacer comidas para las escuelas, para hospitales. Entonces, sí ha habido algunos avances, y está claro que la agenda que se viene de la, no, con este intento de golpe, es de retroceder.
O golpe en marcha, como dicen muchos de mis compañeros y compañeras brasileñas, ¿no? Porque de verdad que ya está ejecutándose desde hace un montón de tiempo.
Exacto. Sí, eso es un golpe, digamos, va a significar un retroceso grande, ¿no?
Creo que rescatar, Mauro, creo que vos mismo lo compartías, algún artículo que he leído por ahí de João Pedro Steyle, justamente economista del Movimiento de Trabajadores Rurales en Tierra, el MST brasileño, justamente con una visión que sí es crítica con respecto a lo que se ha avanzado o no a través de los gobiernos petistas, de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula primero y después Dilma Rousseff, pero que bueno, básicamente estamos en un ataque contra la democracia, ¿no? Un ataque contra las instituciones, un ataque contra esos pequeños avances que se han ido logrando, y al menos con gobiernos con los cuales es posible tener ciertas líneas de diálogo y de consenso, ¿verdad? Uh-huh. Y que claramente esta instancia promovida desde los grandes medios de comunicación brasileños, particularmente la Globo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Cámara de Diputados, básicamente es la defensa de los intereses de la derecha más conservadora brasileña. De ese golpe patriarcal, como decía Tica Moreno de la Marcha Mundial de Mujeres en un artículo que publicábamos también en Radio Mundo Real. Y bueno, o sea, uno puede sí tener claramente una visión crítica de lo que ha avanzado o no la reforma agraria en Brasil con los gobiernos petistas, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces realmente que claro, que preocupa muchísimo la realidad brasileña para los brasileños y para toda la región.
Exactamente, y sobre esto después al final del programa vamos a compartir algo de lo que fue la actividad de ayer, ya a modo de titular.
Buenísimo.
Que hubo una actividad acá en solidaridad con el pueblo brasileño, en el que hablaron algunos diputados oficialistas, y bueno, vamos a estar compartiendo algo de eso. Pero sí, solamente para subrayar algo de lo que venías diciendo, José, recordar que este ataque en Quebras de Iguazú, que señalábamos, fue a dos semanas del 17 de abril, se da en un marco El contexto es el siguiente. Nosotros hicimos una entrevista sobre esto, ¿no? Que está ahí en la página de la radio. Hay una empresa forestal, una papelera, digamos, que tiene algunas tierras que reivindica como suyas, que son tierras malavidas, ¿no? Entonces hay un asentamiento, el MST lo que dice es estas tierras en realidad ya fueron consideradas por el propio Estado como tierras fiscales y están acá ociosas, entonces nosotros vamos a ocupar. Popularmente, en realidad, o sea, no lo dice abiertamente esta empresa, pero popularmente lo da a entender como que son tierras de la propia empresa. Entonces, el diálogo con esta empresa y actores del Estado de Paraná, ¿no? De derecha, se da ese acercamiento en las últimas semanas y curiosamente, enseguida de ese acercamiento, lo que ocurre es este ataque de la propia policía militar a estos compañeros del asentamiento. Entonces, está claro que, o sea, el nivel de retroceso, ¿no? No estamos hablando de retrocesos en no conseguir tierra, sino de retrocesos en avanzar aún más en la represión y en la violación de derechos humanos, ¿no?
Esa asociación, además de la corporación, digamos, una gran empresa, con el poder político de derecha, y en ese sentido atropello a los derechos humanos. Es que claramente eso es uno de los intereses que defiende esta Cámara de Diputados brasileña, los intereses claramente del agronegocio y de las grandes corporaciones transnacionales dedicadas a ese rubro, ¿no, Mauro?
Exactamente, bueno, recordarles que por algo se llama el Parlamento BBB, ¿no? Que es bala, que son tiros, Biblia, y boy, que es ganado, ¿no? Eso, digamos, es la manera que ha encontrado, digamos, la izquierda organizada para llamar a un parlamento que represente intereses militares, religiosos, evangélicos, ¿no? Sí, y del agronegocio. Pero quería invitarles a escuchar uno de los audios que tenemos para compartir en la conferencia, que es el de Marina Dos Santos, una dirigente, a mi modo de ver, fenomenal.
Del MST, Maurito, decíamos.
Del MST, muy clara. Bueno, la hemos entrevistado varias veces en Radio Mundo Real y que está colgada en nuestra página la entrevista en video con ella. Vamos a escucharla y seguimos con esta conferencia internacional de la reforma agraria.
Los objetivos que queremos con la realización de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria acá en Brasil, América del Sur, Pará, Marabá, en estos días, como representantes de los movimientos que hacen parte de la Vía Campesina de las 10 regiones donde está organizada la Vía Campesina Internacional, es que queremos hacer un estudio del capital y también de sus crisis y las consecuencias que esas crisis van a traer para los movimientos campesinos y también para la cuestión agraria, rural, en todo el mundo. También queremos hacer un estudio, profundizar las propuestas de los programas de reforma agraria que hay hoy en los diversos movimientos que hacen lucha por la tierra, por la reforma agraria, en las diversas regiones. En algunos se hablan de reforma agraria popular, otros clásica, otras reformas agrarias sostenibles, sustentables, campesinas. Entonces nosotros queremos profundizar y actualizar el debate de los programas de reforma agraria que tenemos hoy en las diversas regiones del mundo y actualizar ese debate de reforma agraria. También queremos que esta Conferencia Internacional de Reforma Agraria pueda contribuir con la incidencia de políticas públicas que pueden fortalecer los movimientos campesinos de lucha por la tierra y reforma agraria, como también políticas públicas que puedan mejorar la vida de los campesinos en las diversas regiones, países y rincones donde están hoy. Y el último objetivo, que quizás, es de fortalecer la solidaridad entre los movimientos y las luchas y también fortalecer um processo, um calendário de lutas comuns em todos os continentes, regiões, países e movimentos contra nossos principais inimigos e em defesa de um projeto de agricultura que seja importante para os campesinos e para os trabalhadores que vivem nas cidades. Outra coisa que queremos dizer é que a realização desta Conferência Internacional de Reforma Agrária é muito importante para nós, para os movimentos da Via Campesina que fazem lutas por la tierra e reforma agrária, especialmente em esse momento, porque nós estamos aqui em esta fecha que é de comemoração dos 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, que se passou aqui em Pará, em el dia 17 de abril de 1996 e que se comemora agora 20 anos. Para a Via Campesina, esta fecha é a fecha mais importante, se transformou em a fecha mais importante da luta campesina em todo o mundo, dos movimentos de campesinos que lutam por la tierra em defesa de los bienes naturales. Porque esse é o calendário que unifica e é também em memória de nossos mártires que hacemos estas lutas, resistências e que também celebramos em esta diversidade algumas conquistas.
Somos Radio Mundo Real. 10 anos caminando la palabra.
Bien, era Marina dos Santos, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST brasileño. Mauro, antes de pasar a otro de los audios que recogíamos desde esta Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria de la Vía Campesina Internacional, preguntarte entonces, ¿tenemos material todavía para ser subido? Sabemos que el trabajo de Martina ya fue arduo, a su vez teníamos una agenda ardua también en Honduras, entonces mismo de Honduras seguimos subiendo materiales, hemos tratado de no agobiar, digamos, para que no se pierda un poco también la calidad y la importancia de cada cosa que subimos y permanezca algún día más en la página y más fácil el acceso para todo el mundo, pero seguro que tenemos todavía material para difundir.
Sí, y ahí está, bueno, está el link, entra a la página, también está la cobertura donde se está reuniendo los materiales. Hay un material también en inglés, para los que manejen el idioma. Y sí, le idea es subir un par de materiales más que hay, dos o tres. Nos queda un videíto también por subir en una entrevista. Pero sí, básicamente eso. También está ya el documento de la conferencia, el documento final de posicionamiento. Y bien, pero sí, vamos a seguir compartiendo material. Este que vamos a compartir ahora, de Noni Martínez, ya está subido. Y quería comentar esta entrevista con Nuri Martínez, que es Defenso Agro, ¿no? La organización de la Vía Campesina, Club Vía Campesina en Colombia, que me parece siempre muy interesante. No sé si José, a vos, a ver si te parece también, que siempre, por supuesto que muchas otras regiones de América Latina se sostiene, pero en particular veo siempre a los colombianos como con la tarea de traer la cuestión del territorio en las discusiones, ¿no? Ellos siempre se los escucha a los compañeros colombianos agregar conceptualmente la cuestión del territorio, ¿no? Que, o hacer como esa complejización, ¿no? No solo la tierra, sino es el agua y la cultura que está sobre la tierra. Y por supuesto que siempre eso se tiene en consideración desde todo el movimiento campesino internacional. Pero me resultó interesante eso, que al escuchar la entrevista con Nuri, ella hacía esa precisión sobre la necesidad de al discutir reforma agraria, discutir el tema del territorio, y en eso también entender el papel que tienen las corporaciones en esto de la discusión de la reforma agraria y la contribución que significan las corporaciones del agronegocio, de la minería, de los grandes megaproyectos para la concepción de la reforma agraria, ¿no?
Tal cual, Maurito. Sin ir más lejos y recuperar un poco acá también el trabajo que en asociación con campesinos, con pobladores locales, con organizaciones indígenas realizan nuestros hermanos de Sensata Aguavida, amigos de la Tierra Colombia, siempre con esa fuerte noción también sobre territorio. Uno entiende también que es una noción también fuertemente trabajada por los movimientos indígenas, ¿verdad? Y me viene ahora a la cabeza, relacionándolo con otra cosa, pero la charla que teníamos con Silvia Quiroga de Cesta, amigos de la Tierra del Salvador, en Honduras, cuando nos decía, bueno, que un poco amigos de la Tierra Internacional estaba en Honduras también para seguir denunciando lo que vos decías recién, ¿no? Está atropellada de las grandes empresas transnacionales sobre los territorios. Y decía Silvia, territorios que son nuestros, en el sentido de que hemos habitado allí, pero que además queremos manejarlos de otra forma, con otros criterios de sustentabilidad, de manejo participativo, una noción que tiene mucho más que ver también con la apropiación. O sea, no es solamente un espacio físico, sino que es además, como decías vos, un lugar donde hay una cultura, un modo de vivir, una tradición, unas costumbres, y que bueno, que muchas veces las empresas, por la vía de la fuerza, sin siquiera las cumplir con los mecanismos legales estipulados, por ejemplo, de los derechos a la consulta previa, libre e informada, atropellan y ponen y amenazan esas formas de vivir de tantos pueblos, Mauro.
Sí, y ahí hay una cuestión bien interesante, sin querer irme demasiado de tema, pero me parece que hay una tarea bien interesante que se está haciendo desde Amigos de la Tierra Internacional, pero también desde muchas otras organizaciones, por supuesto, en hacer esa, en quitarle el velo a todos estos procesos, ¿no? Porque muchas veces lo que se quiere hacer ver, incluso por ejemplo en estos casos de los asesinatos en Honduras, se lo quiere pintar como una cuestión de violencia,
crímenes comunes, de
una situación, claro, de un estado de violencia generado un poco que anónimamente, y del cual es responsable la gente común y corriente, ¿no? Como quieren dar como esa imagen. Y me parece importante ese vínculo entre las, primero, ¿no? Decir, estas empresas están acá y están disputando este territorio, o sea, tienen interés sobre estos territorios. Pero estas empresas no sacan plata de su propio bolsillo. Hay gente que las está financiando. ¿Quiénes las están financiando? Y en esto es interesante señalar que en el caso de Honduras estuvo la semana pasada, lo mencionamos un poco la semana pasada también en el programa anterior. Se hizo este esfuerzo, ¿no? de que los compañeros y compañeras del COPIN fueran a Bélgica a denunciar el rol de las empresas, de algunos de los bancos que están financiando, por ejemplo, el proyecto Aguas Arca. Entonces, esa cuestión financiera, ¿no? De mostrar los actores que no aparecen nunca con siglas, que nunca habíamos visto, y denunciar la responsabilidad de ellos en este avance y en este despojo, avance sobre los territorios y al mismo tiempo despojo sobre comunidades indígenas y campesinas, me parece esencial. Una tarea en la que hay que estar de lleno.
Sí, tal cual. De hecho, los compañeros de COPIN, en el caso del FMO de Holanda y el FinFan de Finlandia, obligaron, digamos, a que el FMO tuviera que salir con un comunicado de prensa manifestándose sobre la situación en Honduras, de que están asociados con el gobierno hondureño en cuanto al análisis de la situación, de que hay gente que también está a favor del proyecto de Aguas Arca, entonces que ellos van a analizar cómo siguen, en fin, pero obligaron a un posicionamiento de una financiera, ¿no?
Pero bien, vamos con el audio de Nuri Martínez y seguimos con este programa.
Consideramos que es muy importante el elemento de que uno de los desafíos, que la lucha nuestra tiene que ser no solamente por la tierra, sino la lucha por la defensa del territorio, y eso nos obliga pues a hacer un trabajo mucho más unitario entre la población rural, pero también entre la población de las ciudades, porque la reforma agraria es una tarea de todos y todas, y es la solución para la mayoría de los problemas que hay en el conjunto de la sociedad. El segundo desafío es también cómo nosotros podemos plantear un modelo de la agricultura diferente y que la matriz sea la agroecología y que podamos implementar la soberanía alimentaria y podamos incidir en la política pública para que se creen políticas que ayuden a la construcción de la soberanía alimentaria. Uno de los desafíos también que salió muy importante de la conferencia es que tenemos que seguir fortaleciendo la formación política e ideológica en todos los aspectos y en todos los sectores, desde la base hasta los grandes dirigentes, pero también cómo llega esa formación a las masas, donde podamos politizar mucho más la discusión de la lucha por la reforma agraria. Es importante el elemento de la criminalización y todo lo que está sucediendo en los países por la defensa del territorio y por la defensa de la tierra, y eso nos ha obligado también a que tengamos unas acciones concretas, no solamente desde la vía campesina, sino con aliados de todos los sectores que nos permitan visibilizar mucho más la criminalización y que nos permita crear una defensa para los compañeros y compañeras que son judicializados, que están estigmatizados, que están detenidos, que están desaparecidos, y que podamos visibilizar que todo tiene que ver por la defensa del territorio y que también tiene que ver con la injerencia de muchas transnacionales en los territorios también. Entonces allí va implícita la lucha contra las transnacionales y contra los agrotóxicos.
Este lamento eu dedico a todos aqueles que nasceram no berço da pobreza, aqueles que lutam em busca da sua própria sobrevivência, a todos aqueles explorados, humilhados, mutilados e massacrados pelo sistema capitalista selvagem do homem sobre o homem. Aí vai, sem terra para vocês! Senhor doutor, me escute com atenção. Sou um pobre sertanejo, homem do campo e do sertão. Sou um pobre sertanejo, homem do campo e do sertão. Sua excelência, eu imploro por favor, vote a reforma agrária pra acabar a nossa dor. Humilhação. Quero um pedacinho de terra pra plantar arroz e feijão. Quero um pedacinho de terra pra plantar arroz e feijão. Você deixou meu Nordeste tão faminto nas mãos deste lavrador. Trabalhei tanto pra plantar arroz e feijão, só que o pouco que eu colhia eu dividia com o patrão. Só que o pouco que eu colhia eu dividia com o patrão. Ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, Senhor doutor, me escute com atenção. Senhor doutor, me escute com atenção. Sou um pobre sertanejo, homem do campo e do sertão. Sou um pobre sertanejo, homem do campo e do sertão. Veja, doutor, como posso entender? Tem gente passando fome, sem lugar para viver. Tem muitas terras que pertencem à minha nação. Se nós pega essa terra, somos mortos sem razão. Se nós pega essa terra, somos mortos sem razão. É gente matando gente, roubando gente pra comer. É muita gente que deixou o meu sertão, convivendo com escravos, sem terra e muita ilusão. Convivendo com escravos, sem terra e muita ilusão. Ei,
con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, era Eddie Lima con la canción Sin Tierra, una canción dedicada a los 19 campesinos asesinados en la masacre de El Dorado Oscar Allás. Y bien, una canción que descubrimos en ese mismo momento en la conferencia internacional, como tantas otras, que quisiera señalar eso, ¿no? Que fundamental los compañeros y compañeras artistas que están a través de la música reivindicando la figura de los luchadores y luchadoras sociales, como Carla Lara, que es música, militante, comunicadora, que es esencial, ¿no? Yo en particular considero que la música no tiene por qué necesariamente contener un mensaje político, pero me parece importantísimo quienes lo hacen. Me parece que es un rol fundamental que cumple.
Una Carla Lara, Mauro, que para presentarla brevemente escribió y cantó, ¿verdad? La canción para el nuevo aniversario de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que Berta coordinaba, a pedido de Berta, Berta se lo había pedido antes de morir. Y bueno, el recuerdo para Carla, el abrazo y el saludo a la distancia.
Bien, seguimos con la conferencia, esta conferencia sobre reforma agraria. Uno de los movimientos también que estuvo presente en esta conferencia y que también integra la Vía Campesina Brasil, fue el movimiento de afectados por represas. Conversamos con Chena Mazo, que es integrante, conocida también de la casa acá de Radio Mundo Real. Hemos hablado y coordinado con ella varias veces. Y acá, José, uno de los temas que Martín le preguntaba básicamente sobre algunos de los desafíos para el avance sobre la reforma agraria. Y alguna de las cosas que señalaba era estas cuestiones de los nuevos mecanismos que tienen que ver con el clima, ¿no? Todo esto que tiene que ver con que nosotros lo englobamos dentro de las falsas soluciones, ¿no? Que es ante los problemas medioambientales que tenemos actuales, desde las principales potencias y desde las corporaciones surgen supuestas alternativas, supuestas vías de solución que muchas de nuestras organizaciones las ponen dentro de la propuesta llamada economía verde, ¿no?
Exacto, con estos mecanismos que los movimientos sociales han denunciado como de privatización, mercantilización y finalmente financiarización de la naturaleza como una nueva etapa. De hecho, ahora, y vamos a estar seguramente conversando con Isaac Rojas, el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de la Tierra Internacional, se está llevando una de las interseccionales de la Convención sobre Diversidad Biológica, donde este tema de financiarización de la naturaleza está presente, donde estos mecanismos muchas veces se promueven, se respaldan y se terminan acordando. Así que bueno, está bueno que Chena haya puesto énfasis en esto de la economía verde, tema tan fuerte también, Mauro, en Río Janeiro en 2012, cuando sí. Realizamos la cumbre de los pueblos allí, paralela a la Conferencia de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, porque bueno, fue un momento que los movimientos y organizaciones sociales de latinoamericanos, pero también del mundo entero, eligieron para poner énfasis en la denuncia justamente de cómo se enfrentan estas crisis con supuestas medidas paliativas que lo que intentan es de alguna manera seguir generando posibilidades de negocios y lucrar también a través de la crisis que esas mismas empresas, esos mismos gobiernos, como la climática, han ido generando.
Exacto. Y siempre es bueno recordar, ¿no? Porque es parte de lo que veníamos diciendo en el tramo anterior, ¿no? Son mecanismos, son actores sobre los cuales, o sea, que están invisibles en las discusiones políticas, en la agenda, digamos, popular. En la agenda a la que una persona cualquiera puede acceder, ¿no? Por supuesto que son temas que están ausentes en la televisión, en la radio, en los medios a los cuales la población en general tiene acceso. Pero recordarles que tenemos una sección sobre financiarización de la naturaleza en Radio Mundo Real y también información actualizada en la última conferencia sobre financiarización de la naturaleza en Belén do Pará, a la cual viste vos y a Edgardo Mattioli, que no los saludamos en el día de hoy, pero están los controles como siempre. Hay información, también tenemos el video que supiéramos hacer en la COP20 de Lima, en Perú, que se llama La Nueva Casa de la Moneda, con varias entrevistas que se hicieron ahí sobre el tema. Y es un tema que vale la pena estar siguiéndolo y enterándose.
Rápido, además, ¿no? Los mecanismos, siempre hay nuevos mecanismos de estos de financiarización de la naturaleza.
Sí, incluso es, digamos, es de una imaginación, digamos, el capital tiene una imaginación muy, muy interesante para hacer negocios, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Porque realmente son mecanismos complejos, que es eso, que al fin y al cabo son para nada más que seguir generando lucro de una manera absolutamente perversa, porque justamente tratan de mostrarse públicamente como soluciones a las crisis climáticas que vivimos. Pero
vamos a escuchar a Chena, Mauro.
Exacto.
Chena Mazo, del MABI de Brasil.
Bueno, una primera cosa es que observamos también hoy una fuerte rearticulación del capital en tema de la economía verde, ¿no? Que también un tema que como se sobrepone la propiedad privada en lo territorio, que se puede tener otros mecanismos como crédito de carbono y todo eso. Y nosotros apuntamos, bueno, que esto es más una frente que tenemos que pelear. Por eso la Vía Campesina tiene un colectivo hoy que habla del tema de cambios climáticos y todo eso, que es una nueva forma de incidir sobre nuestros territorios también. Y esto es un desafío, ¿no? Pensar estas, porque son temas muy, muchas veces muy técnicos, ¿no? Que tenemos que nos apropiar desde los movimientos, desde quien está abajo. Eso, bueno, necesitamos una formación sobre eso. Y de otra parte también lo que vemos es que, como nos contaba hoy la compañera, es el desmantelamiento de las organizaciones internacionales que teníamos como una instancia para pelear nuestros derechos, como y también un desmantelamiento de gobiernos progresistas también en América Latina, que es la coyuntura actual de Brasil. Eso es un desafío de cómo vamos nos articular para encontrar el punto de equilibrio entre nuestra pelea por políticas públicas y nuestra pelea por construir, avanzar más en la autonomía. En un momento que están sacando los apoyos internacionales y los apoyos nacionales que teníamos con la gobernanza más progresista. Entonces hay todo este tema de la captura corporativa también de todas estas instancias. En que verdad, nosotros solo en el momento contamos con la solidaridad entre nosotros, entre los movimientos, como una instancia mayor de enfrentamiento.
Muy bien, era Chena Mazo, querida compañera de la radio, muy cercana a esta casa, hemos hablado con ella varias veces. Vamos a seguir en Brasil, pero contextualizando ahora en Honduras. A pesar del contexto en Honduras, tal vez uno de los más adversos en América Latina para la lucha por la reforma agraria, existe organización, lucha, por supuesto, e iniciativas dentro del mismo parlamento, como nos va a contar ahora Mauro Wendy Cruz, de la Vía Campesina Honduras, que estuvo presente en esta conferencia internacional sobre reforma agraria.
Exacto, ahí mencionaba a la pregunta de cuáles son, ¿no?, por supuesto, las iniciativas, las posibilidades, y bueno, básicamente eso, las posibilidades de la reforma agraria en un contexto tan duro como el hondureño. Wendy comentaba esto, ¿no?, que es una propuesta que salió dentro del Parlamento con la figura de Rafael Alegría, que recordemos es diputado por el Frente...
Por el Partido de Libertad y Refundación, el Libre.
Por el Partido de Libertad y Refundación. Que hicieron una propuesta de reforma agraria integral que tiene un tiempito ya, creo que lo hicieron hace 2-3 años.
Sí, tal cual.
Pero que existe como una propuesta concreta, como una herramienta de lucha, y sobre eso un poco nos hablaba Wendy Cruz en una entrevista que luego publicaremos en...
Bueno, la vinculación del proceso de esta construcción de una reforma agraria popular es una vinculación bastante arraigada en promover este modelo modelo de soberanía alimentaria, que para nosotros es tan importante. En Honduras hemos venido trabajando en los últimos 10 años toda una construcción de propuestas insertadas en el Congreso Nacional. Nosotros como hondureños presentamos la propuesta de reforma agraria integral con enfoque de género para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria. Porque para nosotros es fundamental una nueva ley de reforma agraria debido a la situación de crisis que vivimos en el país, tanto social. En la actualidad tenemos más del 86% de los campesinos, de las campesinas mujeres que no tienen acceso, que son 2 millones de mujeres, y igual el 69% de 2 millones de hombres que viven en la área rural no tienen acceso. Esto está enmarcado ante un problema de mucha tierra en pocas manos y la mayoría de población no. Sin embargo, la población campesina, indígena, afrodescendiente han ido siempre demandando a través de las recuperaciones de tierra, de aquellas tierras que están en manos de transnacionales, en manos de terratenientes y que están también muchas veces ociosas. ¿Eso qué ha provocado en el campesinado? Ha provocado como respuesta del Estado a favor de los intereses oligárquicos, ha provocado grandes desalojos, nos ha provocado destrucción de producción, destrucción de vivienda, desplazamiento. Y otra de las graves situaciones que estamos viviendo es el tema de cómo nos están acaparando los recursos, los bienes naturales, como el agua. Tenemos muchos problemas de las hidroeléctricas, tenemos problemas con la minería. Es así, ¿verdad?, que hay toda una resistencia alrededor de la tierra y del territorio en el país.
Vamos a entrar de a poco en el último segmento de este Mil Voces 298, de alguna forma un Mil Voces especial, en el que nos hemos centrado en la Conferencia de Reforma Agraria, Conferencia Internacional de la Vía Campesina Internacional, realizada en el marco del 17 de abril, este Día Internacional de la Lucha Campesina por la Vía Campesina Internacional. Vamos a seguir en Brasil, pero de alguna forma con un puente tejido hacia Montevideo. Es que ayer, en la capital de Uruguay, se realizó un acto de solidaridad con Brasil en la sede del PIT-CNT, la central sindical uruguaya, convocado por la bancada progresista del Parla Sur, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, o NAGPU, FUGBAM, y el PIT-CNT como central en general. La actividad se llamó El Golpe en Brasil No Pasará. Contó con la participación de los diputados brasileños Jean Willis, Arlindo Chinaglia, Benedita da Silva, y además con el uso de la palabra también de Marcelo Abdala por parte del PIT-CNT. Tú estuviste allí, Mauro.
Exacto. Sí, fue una actividad que estuvo colmada. Por suerte hubo bastante participación, aprovechando la reunión de Parla Sur acá en Montevideo. También participó Ricardo Canessa del Frente Guazú de Paraguay y dos diputados por el Frente por la Victoria de Argentina. Fue una actividad que estuvo bien, en la cual Marcelo Abdala de PIT-CNT hizo una exposición de los motivos de por qué la central estaba convocando a esta actividad de solidaridad, que fue muy clara, parece que estuvo muy bien y demostró el compromiso que tiene la central con la solidaridad regional e internacional ante hechos como estos.
Para lo cual hay que decir también, Mauro, que el PIT-CNT está coordinando a nivel nacional con varias organizaciones sociales del país, justamente algunas las nombré acá, para tener como instancias de solidaridad concretas, digamos, con varias de las luchas y las cuestiones que pasan en nuestra querida América Latina, entre ellas la situación de Brasil.
Exactamente. El objetivo ahí es mantener una agenda de solidaridad constante. Por lo cual incluso en el 1 de mayo también este tema va a estar presente. La actividad estuvo muy bien, estuvo, como decía, colmada. Y hablaron varios diputados, más de lo que estaba previsto, agregando varios de los elementos que están manejando, ¿no?, para combatir este proceso de impeachment, de juicio político a la presidenta Dilma, y que quizás las intervenciones de los diputados brasileños que estaban fueron en portugués, pero quizás algunas de ellas valga la pena después compartir para quienes tengan interés en acceder a algunas de ellas, que fueron bien interesantes. Íntegramente ahí las podemos disponibilizar en este mismo programa como archivo adjunto, ¿no? Pero quería invitarlos a escuchar un tramo de lo que nos decía Marcelo Abdala en el día de ayer.
Este golpe, blando entre comillas, apunta a las intenciones no solamente sustituir a Dilma, presidenta electa, por el cariño y el voto de las grandes masas de Brasil, que no tiene crimen, que en definitiva hizo un recurso administrativo vinculado al presupuesto nacional. Este golpe, además, en donde está la derecha mediática, es para privatizar nuestras empresas del Estado y es para abrir un capítulo de contraofensiva y ajuste de cuentas fascista contra la conquista que conquistó la clase obrera y el pueblo de Brasil desde el gobierno de Lula y luego Dilma en adelante. Así que desde nuestra perspectiva tenemos un gran compromiso. Esta batalla no es solamente en solidaridad con el pueblo, con los más humildes, con los sectores postergados, con los trabajadores, con la enorme diversidad de movimientos sociales que hay en Brasil, con los sin tierra, con las mujeres, con todos y todas en Brasil, las grandes mayorías. no solamente es en solidaridad con ellos, sino que es por nosotros mismos, porque en la solidaridad nos formamos y nos afilamos para las batallas que también sin duda habremos de recorrer en esta patria de Artigas. Obviamente que tocará presente el 1 de mayo. Obviamente que con enorme alegría. Del mismo modo que yo decía al principio que cuando se nos convidó a desarrollar esta actividad dijimos que sí, en forma inmediata. Un conjunto amplísimo de organizaciones. Estamos preparando una enorme movilización de masas, de todos y todas, por la democracia, en defensa del pueblo de Brasil, contra el golpe de Estado, y que va a desarrollarse el 10 de mayo a las 18 horas con concentración en la planada de la universidad y marcha hasta la Plaza Libertad, donde deberemos conmover por la participación de decenas y decenas de miles de que nuestro país efectivamente tenga una actitud contundente en solidaridad con la lucha del pueblo brasileño. Gente nuestra, en la historia las cartas no están echadas, no hay un camino predeterminado, la historia la construyen los pueblos tienen sentimiento, tienen corazón, tienen cabeza, se organizan y luchan. ¡Viva la lucha del pueblo de Brasil! ¡Viva la lucha del pueblo uruguayo!
Muy bien, era Marcelo Abdala, a quien entrevistáramos hace poco en Radio Mundo Real, justamente a raíz de un acto que se realizó también, una manifestación del PIT-CNT en este sentido, pero vamos a compartir algún otro audio más, Mauro.
Exacto, uno de los presentes en el día de ayer fue John Willis, un diputado que no sé si seguiste, José.
No.
La votación fue larguísima, por supuesto.
La seguí un ratito nomás, realmente.
La verdad que era bastante asqueante.
Sí, completamente.
El nivel de los diputados brasileños era realmente...
Las argumentaciones, increíble.
Realmente, o sea, uno más o menos sabe, digamos, la... hay poca forma de llamarlo...
El ultraconservadurismo, digamos, siendo generoso.
Era muy canallesco.
Claro,
era
realmente.
Muy canallesco. Y esto fue una de las cosas que dijo John Willis. Fue el diputado que empezó a hablar, le empezaron a gritar cosas, ¿no? Homofóbicas, porque él es homosexual asumido. Y le gritaron cosas antes de hablar y después. Y John Willis empezó su voto diciendo: lo primero que quiero decir es que yo tengo vergüenza de estar participando de esta farsa conducida por un ladrón como este presidente de la Cámara, que es Eduardo Cunha, que está siendo supuestamente juzgado por cuentas ilegales que tiene en Suiza e incluso por la investigación de Lavallato, que es esta investigación que ya lleva un tiempo sobre irregularidades y crímenes cometidas en el Petrobras. Entonces fue bien directo, fue bien fuerte, bien contundente, y a la salida, cuando lo estaban insultando, lo seguían insultando, el diputado, recordarán ustedes y a los que siguieron el tema, un diputado que en su voto quiso homenajear al torturador de Dilma, ¿no? El torturador durante la dictadura de Dilma, con nombre y apellido, lo homenajeó. Este mismo diputado le gritó cosas a John Willis y la respuesta fue escupirlo. Así que mucha valentía de John Willis, puso los puntos sobre las ideas allá y ayer también. Es una charla bien interesante, bien fuerte, y queríamos compartir un fragmentito de lo que fue su exposición en portugués, pero consideramos que habló bastante claro, así que les compartimos para cerrar ya este 1298 un poco de lo que dijo John Willis en actividad en solidaridad con el pueblo brasileño en el día de ayer.
Significante da corrupção é evocado para justificar o ódio ao PT e o combate aos governos petistas. Mas, na verdade, não é a corrupção, porque se a gente for comparar os partidos envolvidos em escândalos de corrupção, o PT tem menos pessoas envolvidas nesses esquemas do que o PMDB, o PSDB, o Partido Progressista e outros partidos, que são os partidos dessas oligarquias. O significante da corrupção é evocado para, na verdade, esconder aquilo pelo qual o PT e a esquerda é odiada, que é essa agenda política que empodera os subalternos, as minorias e os aleijados de direito. O PT é odiado pelas políticas de inclusão da comunidade negra, de empoderamento das mulheres, pela agenda de direitos humanos, pela abertura de diálogo com a comunidade LGBT. As oligarquias detestam por isso. E a imprensa deu à oligarquia o discurso que ela precisava. Mas, dito isso, a Ítalo Calvino propõe uma releitura interessante do mito de Sísifo, aquele que foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra até o topo da montanha e depois ver essa pedra rolar e ele repetir ad infinitum esse trabalho. Ítalo Calvino propõe que a gente observe Sísifo não no momento em que ele ergue a pedra, mas no momento em que ele desce a montanha, quando a pedra já rolou. O momento em que ele está livre do peso, no momento em que ele pode ter um alívio. E com base nessa proposta do Ítalo Calvino, eu quero que a gente leia esse momento, não pelo horror fascista, pela organização da direita em toda a América Latina, das oligarquias, para retomar o poder e produzir retrocessos. Eu quero que a gente observe esse momento a partir da resistência que estamos criando. E criamos uma linda resistência. Nós disputamos a narrativa com a grande mídia e nós derrotamos ela. A comunidade política internacional hoje sabe que é um golpe em curso porque nós disputamos essa narrativa. Porque nós somos capazes de botar um outro discurso em circulação e nós, então, estamos no momento em que descemos a montanha em busca da pedra. A resistência no Brasil nunca foi tão bonita, conduzida não pelas antigas organizações da esquerda, os sindicatos, as associações, mas por uma nova esquerda, o que eu chamo de esquerda de terceira geração. Aquela que entende que a dimensão de classe é importante, a luta de classe é importante, não vai desaparecer, mas que a luta de classes não dá conta dos conflitos que vivemos hoje. Nós temos as questões de gênero. É fundamental a equidade de gênero, o empoderamento, paridade no parlamento para as mulheres. É fundamental reconhecer que é um outro normal. Nós temos que enfrentar o racismo. Nós temos que enfrentar questões ambientais, que são prementes. O aquecimento global é um fato. A escassez dos recursos naturais também. Nós temos que levar em conta isso. E são esses novos movimentos que saíram às ruas, coloridos, bonitos, para defender aquilo que é uma exceção na história da humanidade, que é a democracia. Mas ela é o grande valor no qual a gente tem que se concentrar e defender. Muito obrigado.
Muy bien, Mauro. Hemos escuchado para finalizar a Jean Willis, 1000 voces 298, que estuvo casi que enteramente dedicado a la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria de la Vía Campesina Internacional, pero que terminó entonces con esta actividad ayer en Montevideo, organizada por el PIT-CNT y varias de las integrantes del PIT-CNT, con la participación de algunos diputados brasileños, justamente esta actividad denominada el golpe en Brasil no pasará, con la intención de seguir alertando, expresando de lo que sucede en Brasil, expresando solidaridad para con el gobierno democráticamente electo, para con la democracia brasileña, reafirmándola más que nunca. Y bueno, de alguna forma sí, 1000 voces, todo Brasil en Brasil, pero con voces de varias partes de América Latina, Mauro.
Exactamente, exactamente. Ha sido un gusto y bueno, será hasta la próxima, que será esta misma semana, ¿verdad?
Tal cual. Esperamos pasado mañana poder hacer una nueva entrega del 1000 voces. Esa sería la 299.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1000 voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.